Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Cinco años ya del coronavirus, de la pandemia, esa circunstancia tan absolutamente apocalíptica y extraña que de repente nos encerró en nuestras casas, que nos hizo comprar esterillas con agua para limpiar los pies, todo tipo de líquidos, que nos hizo taparnos la cara, que restringió los encuentros entre unos y otros, que cambió nuestras navidades, nuestras fiestas de cumpleaños, que nos hizo mantener tertulias por videoconferencia, hacer misas por videoconferencia, hacer clases de inglés por videoconferencia, hacer sesiones de deporte por videoconferencia. Es que fue tela aquello. Cinco años después, el origen de la pandemia continúa siendo un misterio. De hecho, la Organización Mundial de la Salud sigue reclamando a China información y Pekín dice que no sabe nada, que ha entregado todos los datos que conoce. En la ciudad de Wuhan, donde viven más de 11 millones de personas, la vida hace tiempo que retomó su curso. Recordemos que allí se notificaron los primeros casos en diciembre de 2019. Y que en enero se impuso un confinamiento de más de 2 meses para frenar el repunte de contagios del virus que acabó dejando, según la OMS, casi 800 millones de infecciones y, sobre todo, 7 millones de muertes. En su momento, el inicio de la pandemia y sus consecuencias, vamos, su secuencia, nos hizo pensar, visto que se habían incorporado tantas cosas a nuestra vida nuevas, desde el teletrabajo a la videoconferencia, que la vida iba a cambiar profundamente. Hay quien piensa que efectivamente hay cosas que son completamente diferentes y hay quien piensa que esto ha pasado como cualquier otra enfermedad por nosotros. No sé qué opinarán nuestros contertulios. José Miguel Gaona lleva desde primer momento de esta hora con nosotros y José Manuel Aguilar, que es profesor de Psicología Forense en la Universidad Loyola Andalucía, nos saluda ahora. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días, feliz sábado.
Igualmente. ¿Tú tienes la impresión de que sí o de que no? O sea, ¿de que nos ha cambiado profundamente o no?
Bueno, fíjate, en aquella época recuerdo perfectamente el debate entre los profesores, que por supuesto dimos las clases por videoconferencia, lo que fue personalmente y particularmente lo considero un desastre no porque no se pudiera hacer, sino porque por la necesidad del contacto físico, por la necesidad de la interacción entre el docente y el alumno, que ahí se perdió absolutamente. Y había muchos compañeros que decían que esto nos iba a cambiar completamente y yo era tremendamente escéptico de este asunto. Decían, para nada, en absoluto. Han cambiado ciertas cosas, sí, el carácter no, pero sí ciertas cosas. Por ejemplo, en nuestro mundo el teletrabajo ha venido para quedarse. Y en concreto en nuestro campo, en el Gaona o el de Aguilar, la telemedicina sería, ¿no? La telesalud, ¿no? Es decir, la videoconferencia se ha instalado. La consulta por videoconferencia es un diario, es un absoluto continuo. Y luego otras cosas que lo hemos visto en general, ¿no? La compra por internet y especialmente la comida a domicilio es algo general. O, por ejemplo, las plataformas digitales, ¿no? Que han sustituido a la televisión tradicional, por supuesto, es ahora dominante y la televisión tradicional es residual. O en la radio, los podcasts, por ejemplo. Los podcasts es un elemento más de la radio y es un elemento más también de la prensa escrita. Eso sí, pero lo que es en el carácter, si me permites, a escuchar, por supuesto, quisiera escuchar la opinión de mi compañero, lo que es en el carácter, alguna que otra cosa más, que lo voy a dejar aquí para darle también la opción a mi compañero, pero seguimos siendo los mismos.
Gaona, ¿cómo lo ve?
Yo tengo todavía los pollos de Nacho Abad en la cabeza. Que no se
los gallos secuestrados.
Los pollos, eso. ¿Dónde estarán los pollos? Pero bueno, venga, cambiemos de tema. Yo lo he notado, desde luego, como experto en salud mental en temas de psiquiatría.
Lo he notado, evidentemente.
Ahora. Sí. Es que, claro, me voy arrepanchingando durante la publicidad.
Y te vas abandonando, abandonando.
Efectivamente. Bueno, durante estos años, evidentemente, ha habido un cambio enorme en el abordaje de las personas, de los pacientes psiquiátricos. Pero eso a través de la videoconferencia, a través de esas plataformas, etcétera. Pero también eso ha impulsado la digitalización de montones de cosas, de las historias, la digitalización de los pagos que nos convencieron.
¿Sí?
Digo,
el
y ahora
papel
voy a agregar...
el dinero de plástico se ha impuesto.
Sí. Y me temo que debo agregar desgraciadamente. ¿Y por qué desgraciadamente? Porque eso evidentemente subraya aún más el control sobre todos los ciudadanos. Pero también eso supuso otra cuestión en las plataformas digitales, que apenas hemos analizado. Y es la puntilla, que ya llevaban varios años en detrimento, de las cadenas y particularmente de las televisivas, en detrimento, como he dicho, de las plataformas digitales, de YouTube, etcétera, etcétera.
Sí.
Actualmente...
El contenido a la carta.
Efectivamente. Y no solamente ya las plataformas en sí, internacionales, comerciales, como Netflix, etcétera, sino también aquellos canales promovidos por los ciudadanos en que no solamente puedes verlo a la carta, sino también sobre temas que muchas veces esas televisiones que ya estaban bajando. Y os recuerdo que justamente hace 3 años, justamente también después de la pandemia, ha sido la primera vez que los jóvenes están siguiendo más las redes sociales, estas plataformas, que los medios de comunicación como los hemos conocido hasta ahora, me refiero a las televisiones, que van derechos a la extinción.
Y además yo creo que ahí se puede tirar mucho del hilo. Quiero decir que el hecho de que las personas, en lugar de recurrir a las fuentes, o bueno, digamos que simultáneamente, aparte de las fuentes autorizadas, que son aquellas que 3 veces comprueban los orígenes de las noticias, que tienen un equipo de periodistas trabajando para verificar los contenidos, recurran también pues a influencers, a gente que te copia cosas, a otros que están filmando en el sitio lo que ven que ocurre.
Que lo critica, que no siguen la corriente imperante.
Eso también pues ha generado nuevos vaivenes de opinión de lo más interesantes. Por un lado han incorporado una gran democracia de criterios, por otro también hacen muy lábil la opinión. O sea, cosas como, por ejemplo, el Brexit repentino de Gran Bretaña, la salida después de tantísimo tiempo, desde la Guerra Mundial,
oye,
de un país...
La influencia del hijo de Trump, de Barron, justamente sobre los jóvenes a través de las redes sociales, no es ninguna tontería, y su influencia que va a tener en los años venideros. De hecho, se está especulando con que Barron va a ser el heredero natural de Trump en los años que vienen.
¿Pero este no es el delincuente? El delincuente es el de Biden.
El delincuente es el bueno, el... es el que era bueno, ese es el delincuente, ya. Sí, el de la guerra de Ucrania.
Bueno, la cuestión es que de repente se dan cambios políticos de una magnitud extraordinaria en muy pocos días, que son propios de esta forma de comunicarse tan absolutamente expeditiva, de masas enteras que antes no podías articular, porque necesitabas todo un trabajo de cartas, de convenciones, de mítines, de encuentros, y ahora en un pispás puedes cambiar una línea y además influir incluso en un país, ¿eh? Si detrás tienes bots, como ocurre con los bots rusos o con las influencias chinas, tú puedes influir en la política de un país, ¿no? Había un aspecto que decía José Manuel, que el carácter no había cambiado, y yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, a mí me parece, al menos en España, que la idea de que te puedes morir de inmediato y que de un día para otro puedes no estar aquí, se ha centrado. Es verdad que nosotros ya veníamos en esto bien enseñados. Quiero decir que los españoles somos mucho de gastarnos el sueldo rápidamente, de tirar la casa por la ventana si se casa el hijo, de no mirar el dinero en Navidad, siempre pensando en el carpe diem, ¿no? Pero que yo creo que esto se ha centrado, fíjate. O sea, a mí me da la sensación de que mucha gente a raíz de la pandemia ha cumplido sueños y está cumpliendo sueños que antes no se atrevía a cumplir. Yo qué sé, hacer determinados viajes, comprar determinadas cosas, juntarse con determinada persona, buscar los propios ancestros, o sea, como hacerse a la idea de que el tiempo es limitado. Esto a mí me parece que sí que se ha subrayado muchísimo. No sé qué opináis, José Miguel.
Sí, hay gente que ha empezado a vivir al día. Ha habido, de hecho, fíjate, una mezcla muy bonita entre algo que hemos comentado con José Manuel hace un momento y lo digital, y esos también itinerantes digitales.
Sí, que digitales.
Sí, no, es toda una generación de personas que actualmente están yendo de aquí para allá a través del globo terráqueo, en el que renuncian muchas veces a bienes materiales, me refiero de retribución económica, que la tienen muy justita, pero prefieren vivir.
Y luego la deslocalización, ¿no? Por ejemplo, claro, mi hijo trabaja en Bulgaria para una empresa finlandesa. Es que es alucinante, o sea, el globo en un pañuelo. ¿Qué opinas de este cambio de mentalidad de haber subrayado el carpe diem, José Manuel?
Yo estoy de acuerdo con vosotros, pero no hablaría tanto de carácter, cambio de carácter como cambio de hábitos. Es decir, yo creo que es mucho más superficial. El carácter es mucho más estructural, es de personalidad y se mantiene en el tiempo. No creo que hayamos cambiado esencialmente como españoles que somos, pero sí es cierto que, por ejemplo, estamos absolutamente en el consumo inmediato. Y ahí está, por ejemplo, la que es la máxima expresión del hedonismo. Esto lo quiero, me lo compro ya, me lo merezco. Se ha llegado en extremo, el extremo del consumo, el extremo de la inmediatez, que también va al hilo, efectivamente, de lo que tú comentabas antes, de la presión que generan estos medios y la capacidad que tienen de manipular, que evitan la reflexión, porque como va todo tan deprisa y de repente se generan un montón de mensajes, de tweets, de bots también, por supuesto, y de un montón de fake news, porque también el dominio de las fake news, pues generan esa inmediatez, esa falta de reflexión, y que luego hace que, bueno, que pensemos, digo, pues a lo mejor esto no era tan importante, o no, o deberíamos haberlo pensado dos veces, sí, pero ya lo hemos hecho. Entonces, ahí son esas ventajas por un lado y esos peligros por otro. ¿Qué hemos cambiado? Sí, por supuesto que hemos cambiado en ciertos hábitos. En el carácter esencial no creo que hayamos cambiado muchísimo.
Y luego hay una generación, sobre esto le quería preguntar a Gaona, de jóvenes que han presentado enormes patologías psiquiátricas a raíz de la pandemia.
Efectivamente. Eso sucede siempre que existe un estrés, digámoslo así, y no me refiero solamente al estrés del aumento de ansiedad, sino un estrés desde el punto de vista de salud mental. Hay una lista de cuestiones que utilizamos y se llaman acontecimientos vitales, que en este caso fue obviamente masivo, y en el que aquellas personas que tienen su barco construido de una manera, en ocasiones, pues no tan eficiente como otras que lo tienen mejor, pues se rompen ante la tormenta emocional, ante estar encerrados, ante la angustia de justamente la enfermedad o de la hipotética enfermedad, porque muchos seguramente no llegaron a enfermar. Pero el haber estado sometidos a ello, y sobre todo aquellos que se encontraban ahí en el límite de esa enfermedad mental, pues cayeron en la depresión, se dispararon las fobias. Aunque os parezca mentira, al día de hoy, estamos en el 2025, todavía vemos personas que no han salido prácticamente de su casa.
Déjate,
llevan 5 años totalmente recluidos por esas fobias que se han instaurado. Obviamente las vemos por videoconferencia, intentamos que salgan, etcétera, pero hay un goteo de personas que nos llegan todavía, ¿eh? Es que mi tío, mi madre lleva 5 años encerrado.
Qué fuerte.
Dios mío.
Y luego hay algún aspecto, nos queda un minuto, por ejemplo, en las casas con terraza o las casas con jardín nos parecen más importantes que antes de la pandemia. ¿Nos parece? O sea, la terraza era un lugar donde almacenar trastos y que muchas veces se cerraba. Y ahora la pandemia nos ha demostrado que tener una salida a la naturaleza es indispensable y debe preverse, ¿eh? Esto antes no se tenía tanto en cuenta cuando se compraban los inmuebles, José Manuel.
Sí, hemos agudizado el estar en la calle, que ya venía de suyo en nuestra sociedad, que le encanta. Y sí, es verdad que los espacios naturales, el salir a la naturaleza, el que sea otra alternativa de ocio, ya no solo la playa, que era lo típico, ¿no?, lo habitual, sino además incorporarlo al día a día, sin ninguna duda, se ha añadido a nuestra vida.
Bueno. Y hay una pincelada simplemente rápido, y es la desconfianza también que he observado, yo creo que todos también, creciente en ciertos sistemas o ideologías sanitarias. Sí. La máxima prueba de ello es justamente que Trump esta misma semana ha abandonado lo que se podría denominar el Vaticano de la sanidad.
Sí, y
que es la OMS.
Superstición en contra de las vacunas.
Y eso da para otro programa.
Sí, sí, y alguna superstición en contra de las vacunas que es bien peligrosa. Pero...
Y abandonar la ciencia como una religión.
Sí, sí, sí. José Miguel Gaona, José Manuel Aguilar, nos vamos a las noticias. Ay, no,
vamos
no, nos
ello.
Vamos a hacer un alto y enseguida regresamos. Ay, qué lío.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.